Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos y hoy comenzaremos un nuevo tema. Pablo, bienvenido.
Hola Lina, ¿cómo has estado?
Bien, hoy vamos a entrar en un tema que no nos gusta mucho, pero es necesario.
Sí, esos temas difíciles.
Sí. Pablo, hoy vamos a empezar a tratar un asunto que es muy importante, aunque no es muy agradable, pero es muy necesario por los tiempos que estamos viviendo hoy en día y el asunto es el divorcio. Sí. Entonces, ¿qué tienes para empezar a decirnos sobre este tema?
Bueno, como tú dices, es de esos temas que nunca va a ser agradable ni tratarlos, pero es importante que nosotros dejemos que la palabra hable sobre este asunto porque aunque es una de las crisis de nuestra generación, pues ya las mismas escrituras trataban el asunto con mucha claridad. Entonces es importante dejar que la palabra nos muestre los principios claros para que nosotros conformemos nuestra vida y nuestro andar conforme a lo que Dios ha dicho y ha dejado escrito.
Pablo, ¿cuál es la situación actual del divorcio, tanto en los cristianos como en el mundo?
Bueno, yo pienso que esa es la enfermedad de la familia en nuestros días. Por ejemplo, acá en Colombia desde el 2014 se han incrementado los niveles de divorcio, que hemos llegado a un punto donde más o menos estamos en el 39% de divorcios en el país. O sea, de cada tres matrimonios que se casan en una unión civil, uno se divorcia. Y esto antes de 7 años. Y digamos, acá en Bogotá la cifra es mucho mayor. En Bogotá el 50% de los matrimonios que se unen, las personas que se unen en matrimonios se divorcian, o sea, uno de cada dos matrimonios se divorcia aquí en Bogotá. Entonces la cifra es supremamente alta. Esas son cifras que la curva de crecimiento de los últimos años en relación a este asunto ha sido increíble. Algunas estadísticas en Estados Unidos hablando de los cristianos también muestran el asunto de una manera alarmante. Por ejemplo, el hermano John MacArthur, en una revista en la que él escribe, él dice que hay un porcentaje de que el 27% de los cristianos nacidos de nuevo se divorcia a diferencia de un 24% en los incrédulos. O sea, él cita que la estadística en Estados Unidos es mayor el divorcio entre los cristianos, aunque él pone en duda lo que ellos consideran cristianos nacidos de nuevo, pero sí son por lo menos personas que asisten regularmente a una iglesia y se consideran cristianos, y su porcentaje es mayor. Hay otras estadísticas que dicen que en Estados Unidos, entre los cristianos, uno de cada tres matrimonios se divorcia. O sea, es prácticamente la misma cifra que tenemos acá entre las personas seculares. Entonces las cifras son alarmantes porque ya los cristianos están tomando el matrimonio de la misma manera que lo toma el impío y asimismo lo deshacen como lo están haciendo las personas que no tienen temor de Dios. Entonces es importante que hablemos nosotros de esto.
Sí, precisamente cuando das la estadística sobre divorcios cristianos es totalmente alarmante, o sea, es realmente como una crisis y yo creo que en parte es falta de conocimiento de lo que dice la Escritura respecto a ese tema.
Sí, y también puede estar muy relacionado con ese cristianismo que no es muy bíblico ni muy real, porque muchas personas asisten a una iglesia o se dicen que son cristianas, pero realmente no han tenido el efecto de la verdadera conversión, porque la verdadera conversión trae un cambio de vida y agudiza el temor en el corazón de las personas hacia Dios. Entonces una persona nacida de nuevo que toma la decisión de divorciarse, hay que poner en tela de juicio aún su cristianismo, porque de por sí, como hemos estado explicándolo en los otros programas, Cristo magnifica los roles de la persona, especialmente los del hogar, como padre, como esposo, como esposa. Entonces lo que muestra es no solo que estamos igual que el mundo, sino que estamos viviendo un muy mal cristianismo, fruto de muchas cosas, de un falso evangelio, de falsas doctrinas. Entonces, pues, el Señor nos ayude porque es una crisis en la iglesia muy fuerte.
Pablo, para empezar, y yo creo que muchas personas están preguntando eso en este instante que nos están viendo, y es, ¿qué dicen las Escrituras entonces respecto al divorcio? ¿Cuál es la verdadera visión o la perspectiva bíblica sobre este tema?
Bueno, cuando el Señor estableció y diseñó el matrimonio, Él no concibió nunca el divorcio. Realmente es un asunto que no se ve en la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús dijo ahí en Mateo 19, verso 3, cuando le preguntaron sobre si era lícito dar divorcio a una mujer por cualquier cosa, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que Dios juntó es el matrimonio, un hombre y una mujer. Y lo que Él juntó, que el hombre no lo separe. O sea, la iglesia, ni el Estado, ni siquiera las mismas personas tienen la autoridad de deshacer algo que Dios desde un principio dijo que sería por toda la vida. Dios considera el matrimonio una unión hasta la muerte. A tal punto que nosotros encontramos pasajes como en Malaquías, donde Dios dice que Él odia el divorcio, que Él aborrece el divorcio. Y esas palabras pueden significar que Él está en oposición o en contra de eso. O sea, en la voluntad de Dios nunca está concebido el divorcio, aunque nuestra cultura se esté pues permeando todo el pensamiento de las personas y los hogares, para Dios eso es algo aborrecible, es algo que Él está en contra del divorcio. Y cuando tú lees, no solo Dios está en contra del divorcio, sino están en contra de las personas que practican el divorcio. Por ejemplo, mira lo que dice Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces mira lo que está diciendo el profeta. Está diciendo que Dios atestigua contra ti, porque estos eran sacerdotes que habían violentado el pacto con sus mujeres y estaban profanando el matrimonio con el divorcio. Entonces Dios dice que Él se pone en el estrado contra ellos. O sea, no solo contra lo que están haciendo, sino contra ellos mismos por hacer esto. Entonces, por un lado vemos a Dios poniéndose en contra de ellos, y por otro lado vemos a Dios poniéndose en defensa de ellas. Porque son ellos los que están causando el divorcio. Entonces, toda persona que considere el divorcio, no solo de considerar que se están poniendo en contra de la voluntad explícita de Dios, sino que el resultado es que Dios se va a poner contra ellos y se va a poner a favor de la que es víctima o la que sufre el agravio sin una legítima causa, ¿no? El pasaje es tan serio que el Señor dice que Él no va a recibir nada más de estos sacerdotes. El pasaje anterior dice, en el verso 13, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. O sea, mira dos cosas. Primero, Él dice que lo que ellos están haciendo trae llanto, lágrimas y dolor delante del altar de Jehová. Es cuando una persona quebranta su matrimonio, no solo ella le trae dolor a su cónyuge, se va a traer dolor a sí misma, va a traer dolor a sus hijos, va a traer dolor a la congregación, a la familia. O sea, esto siempre va a causar heridas, siempre va a causar llanto. Y no solo causa unas heridas, sino que hace que el cielo se cierre para estos sacerdotes, porque ya Dios no va a permitir que ellos ofrezcan nada hacia Él. Yo me acuerdo hace un tiempo, nosotros tuvimos la experiencia de que una persona quería ofrecer algo para el Señor. Y yo dije, bueno, lo íbamos a recibir. Cuando lo íbamos a recibir, el Señor me habló al corazón. Y me recordó este pasaje. Me dijo, no le recibáis nada. Yo le oré al Señor, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor me habló que tuviera en cuenta la situación personal y familiar de él. Era una persona que había roto su matrimonio sin ningún temor. Y me dijo el Señor, no se lo recibas. Y nosotros necesitábamos recibirlo, pero el Señor sabe cómo hacen las cosas. Porque debemos saber que, como dice el pasaje, Dios se pone a testigo contra aquellos que practican el divorcio como un pecado serio. ¿Por qué? Porque esto afecta el núcleo de la iglesia y de la misma sociedad, que es la familia. Es una manera muy sutil de destruir lo que Dios ha diseñado para que su propósito, como lo hemos venido hablando en todos los programas, se desarrolle. Entonces las personas deben saber que esto es un asunto muy serio y muy delicado para Dios. Y que Satanás hoy en día lo ha promovido muy sutilmente, a tal punto que en nuestro país se han creado atajos legales para que tú en una hora ya te puedas divorciar.
Sí.
Entonces eso lo hace quien, el maligno que está en contra de la familia. Y él sabe las consecuencias que eso trae para los hogares. Entonces, para Dios no existe el divorcio, Dios aborrece el divorcio.
Ahorita mencionabas que a no ser de que hubiera una razón legítima, ¿Cuál sería una razón legítima para romper un matrimonio sin pecado?
Sí, la única manera legítima de que un matrimonio se disuelva sin pecado es la muerte. La Biblia dice así, dice 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, la única manera de disolver un matrimonio delante de Dios sin haber pecado, sin haber consecuencias, sin haber dolor y lágrimas, es pues la muerte misma.
Bueno, es claro.
Sí.
¿Qué hay de aquellos que se justifican o justifican su divorcio o las rupturas diciendo que se habían casado muy jóvenes, que no era la voluntad de Dios, que fueron muy inmaduros, que se casaron por razones equivocadas, ilegítimas, bueno, que al final utilizan una serie, digamos, de justificaciones para hacerle ver a la iglesia que no era la voluntad de Dios que él se casara con esa persona? ¿Qué se le puede decir a esas personas que hoy en día lo ven de esa manera?
Sí, hay personas que usan hasta el pasaje que citábamos de Mateo, que dice que lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Entonces dicen, hermano Pablo, pero es que mi matrimonio no lo juntó Dios. Fui yo en un arrebato de locura, era joven o por malas intenciones, una mala persona, eso no era de Dios. Entonces lo que hay que entender es que el pasaje no dice lo que juntó Dios es porque escogió a José y a María y los juntó en el camino y les dijo cásese. No, cuando la Biblia dice lo que juntó Dios, quiere decir que Dios fue el que instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces cualquier persona, en cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier estrato, con cualquier intención, con cualquier persona que se case, se está poniendo bajo la institución que Dios juntó. Entonces, si esa persona se juntó en esa institución que Dios estableció, ningún hombre puede disolverla. Entonces, no es que yo me casé mal y ahora, como Dios no me juntó con esa persona, sino fue un arrebato mío de juventud, me puedo divorciar. No, si se casó con quien haya sido, en el tiempo que haya sido, sea antes de Cristo, con Cristo, en la religión que haya sido, si se casó, Dios toma como válido y como un pacto ese matrimonio. Uh-huh. Y ese pacto no lo pueden disolver los hombres.
Amén.
Sí, no es una justificación que se usa muy en día, porque cuando vienen a buscar la consejería para buscar el divorcio, dice, hermano, es que yo era creyente, ella era incrédula, yo no me debía haber casado con ella, por él. No, ya se casó, ya se unió. Y Dios considera eso un pacto. Uh-huh. Así se haya casado en desobediencia a un mandamiento bíblico, como cual, no os unáis en yugo desigual. Inmediatamente se casa, él se pone en lo que Dios juntó, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Ahí entra su responsabilidad.
Sí.
Okay. Vamos a hacer un pequeño corte. No se vayan, este tema apenas está empezando, hay muchas cosas por aclarar. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresenta@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Pablo, cuando uno habla de estos temas, la pregunta inmediata que sale es: ¿y qué hay de las excepciones?
Sí.
No hay ningún caso bajo el cual alguien se pueda divorciar, entonces ahí me toca preguntarte qué hay de la excepción de la que habla Mateo.
Sí, bueno, la cláusula de excepción sí existe. Cuando uno mira a Mateo, es una cláusula que el Señor citó en Mateo 5 y en Mateo 19. La vamos a leer para que veamos lo que el mismo Señor Jesús dijo. Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces ahí la cláusula es a no ser por causa de fornicación. O sea, este a no ser, el Señor nos está diciendo que en la carta de divorcio y el repudio es permitido cuando hay fornicación. Y esto no es algo que el Señor, él lo incluyó en las Escrituras, sino que era algo que ya la ley decía. En el pasaje que te citaba al comienzo en Mateo 19, cuando el Señor les dice a ellos que lo que Dios unió, que nadie lo separe, ellos mismos le preguntan, y entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio? Entonces ahí el Señor responde en el verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí el Señor usa la frase, salvo por causa de fornicación. Entonces hay una salvedad, hay una puerta atrás de la casa que el Señor dejó, que no es la voluntad del Señor, que no fue lo que el Señor quiso al principio, que no es algo normal, sino que es fruto del pecado y de la dureza del corazón. Y la sección es que cuando en un matrimonio alguna de las dos partes cae en fornicación, esa fornicación, como es tan seria delante de Dios, puede permitir que la otra persona tome la decisión de darle carta de divorcio. Pero es una excepción, más no es una norma. O sea, no quiere decir que cuando la persona fornica está rompiendo el pacto matrimonial. Quiere decir que la persona que es víctima o que es o que ha sufrido el agravio puede tomar la decisión de divorciarse. Más lo recomendable nunca es el divorcio, porque la excepción que el Señor da es en casos donde ese tipo de fornicación no se puede tratar. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay un hogar y el hombre cae en fornicación con otra mujer, pero el hombre se arrepiente. El hombre sabe que hirió a su esposa, que él quiere guardar su hogar, quiere guardar sus hijos, y él pide perdón y se arrepiente. Lo aconsejable siempre para la situación es que se busque la restauración de, del hogar. Entonces es una excepción, pero no una norma. O sea, no debería ser la, la base de todos los divorcios, sino es en los casos donde las personas ven que no se puede restaurar el hogar o que la herida es sumamente grave o repetitiva, porque también hay casos donde el hombre cae, 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 ya es un asunto que él realmente no respeta a la pareja o la mujer, ¿no? Entonces, en ese caso, el Señor deja una excepción, pero no es una norma. Y hay que saber que debe primar siempre el amor, el perdón y buscar la restauración. Porque en últimas, como veníamos diciendo, el divorcio siempre trae mucho daño. Más daño trae el divorcio, siempre al final, que el procurar restaurarse. El restaurar siempre va a ser lo ideal. Siempre debemos buscar como cristianos, buscar restaurar el hogar. La hermana David Perr, en el libro que hemos recomendado varias veces, ella siempre le recomienda a las hermanas, aún que ellas saben que su esposo les está siendo infiel, que luchen por el hombre, que no se lo dejen quitar por la otra mujer, que peleen por él. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a ser mejor para los hijos, aún para la misma mujer, tener un hogar estable con su marido. Entonces, pues, sí existe la excepción, porque hay otras personas que la quieren negar, pero en realidad la excepción sí existe. Es muy clara, por caso de fornicación. En ese caso, la persona puede pues legítimamente divorciarse, porque ahí se ve en el pasaje, y no en solo un pasaje, sino en dos pasajes, y muy claramente.
Pablo, precisamente quiero hacerte una pregunta acerca de esa palabra fornicación que está dentro de esa cláusula de excepción en Mateo, y es que hay algunos hermanos que dicen que como el Señor Jesús utiliza la palabra fornicación en lugar de adulterio, entonces no se está refiriendo al acto sexual durante el matrimonio, sino antes de él. ¿Puedes darnos claridad? ¿Está bien interpretado? ¿O a qué se refiere el Señor Jesús cuando usa fornicación y no exactamente adulterio?
Sí, es una corriente de pensamiento que está tomando mucha fuerza. Te leo otra vez el versículo para resaltar lo que ellos dicen. Ellos dicen que cuando el Señor dice ahí, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces la interpretación que tienen estos hermanos es así. Para ellos fornicación y adulterio no es lo mismo. Para ellos adulterio es relación sexual en el matrimonio. Pero ellos dicen que la palabra fornicación es relación sexual antes del matrimonio. Entonces ellos citan un pasaje de la ley que nosotros lo hemos citado acá, que era que cuando una persona se comprometía en matrimonio con el otro y se casaban y uno de los dos se daba cuenta que la otra persona no era virgen, al enterarse de eso, él podía disolver el matrimonio o divorciarse. Entonces es la interpretación que ellos hacen, porque ellos no consideran que haya divorcio en ningún caso, ni aún la salvedad que nosotros estamos notando. Entonces ellos interpretan esa fornicación es que hubo relación sexual antes del matrimonio, o una relación sexual ilegítima como la que nos dice Levítico 18. ¿Qué es eso? En los casos donde había relación sexual homosexual o relación sexual incestuosa. Entonces, cuando ellos ven un matrimonio homosexual, pues claramente se puede disolver o divorciar, porque a los ojos de Dios es una relación sexual ilícita. Esa es la interpretación que ellos hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta interpretación? Que ellos hacen fornicación a un lado, adulterio a otro lado. Pero cuando uno mira la suma de la palabra, el asunto no es así. El asunto es que la palabra fornicación, porneia, es una palabra que incluye todo acto sexual ilícito. Entonces, ¿qué son actos sexuales ilícitos? Relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales en el matrimonio o fuera del matrimonio, relaciones sexuales homosexuales, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales incestuosas con un pariente cercano. Todas esas relaciones sexuales hacen parte, incluyen en la gama que la Biblia llama fornicación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Salvo por causa de fornicación. ¿Por qué no dijo salvo por causa de adulterio? Porque adulterio sería que una de las dos personas se meta con otra pareja fuera de su matrimonio, el hombre con una mujer fuera o la mujer con otro hombre fuera de su matrimonio. Pero ¿por qué el Señor dice causa de fornicación? Porque no es solo la relación sexual de adulterio la que puede romper el pacto matrimonial o que da legitimidad para que la persona se divorcie, sino digamos, llega la mujer y encuentra que su esposo está teniendo una relación sexual con un animal. Eso es fornicación.
Claro.
O sea, ahí la mujer tiene toda la libertad también de tomar la decisión de divorciarse. Llega la mujer y encuentra a su esposo teniendo una relación sexual con otro hombre. Eso es porneia. No solo adulterio, sino ya es una relación sexual homosexual. Entonces ya ella también tiene libertad. O pariente cercano, incestuoso. Entonces el Señor usa la palabra fornicación y no usa la palabra adulterio, porque Él no solo nos quiere mostrar que el pecado de adulterio destruye el matrimonio, sino todo tipo de relación sexual es
ilícita.
Ilícita. Es una razón justificable delante de Dios para que alguna de las dos personas pueda tomar la decisión de divorciarse. Entonces, esa corriente de pensamiento, esa interpretación la tienen hermanos que no piensan en ninguna causal de divorcio. Para ellos el matrimonio no se rompe de ninguna manera, pero no podemos, la Biblia dice que nosotros no podemos añadirle la palabra, pero tampoco quitarle. Y si Jesús, el Señor Jesús, dejó la salvedad en Mateo 5 y en Mateo 19, que era una salvedad que estaba ligada a lo que decía la ley, entonces nosotros no podemos obviar el asunto. Y es más, en la época había una tremenda controversia en relación a eso. Habían dos escuelas de pensamiento, la escuela de Hillel, que era un rabino, y la escuela de Chamadi. Y la escuela de Hillel decía divorcio por cualquier cosa, porque el pasaje de Deuteronomio decía que si tú hallaras una cosa indecorosa en la mujer, podías darle carta de divorcio. Entonces él decía, si ella no sabe cocinar, échale.
Indecorosa cualquier cosa.
Entonces Chamay decía, no, lo que dice la escritura de indecoroso es lo que decían los profetas cuando Dios le daba carta de divorcio al pueblo. Y era cuando ellos fornicaban con los ídolos. Entonces había esas dos discusiones y parece ser que el Señor le muestra a los fariseos que el asunto se centraba en lo que decía Chamay, que era más centrado en lo que decía la Biblia, que era por causa de fornicación. Pero fornicación incluye una gran variedad de pecados, aún el mismo adulterio.
Pablo, ¿y entonces qué piensas de los hermanos que no conciben el divorcio bajo ninguna circunstancia?
Bueno, la verdad es que no es una postura mala, porque nosotros quisiéramos que en ningún caso haya divorcio. Es una llega una postura idealista. Hay un predicador muy famoso que es un hermano muy respetado que tiene esta postura, John Piper. Él habla bastante de eso. Pero cuando uno va a la práctica, a la realidad, a las circunstancias, el Señor se nota que Él conoce la dureza del corazón de los hombres. Y se nota que Él conoce cuánto daño nosotros podemos hacernos en esta área. Y como un acto de misericordia para algunos casos, el Señor dejó la salvedad. Entonces, pues, hay hermanos queridos, respetados, que piensan así, pero yo pienso que si el Señor lo dijo por algo. Es que a veces el problema en muchos asuntos espirituales es que nosotros tenemos la tendencia a irnos a los extremos. Nosotros hemos hablado de esto. Pues por un lado está el extremo de Hillel, todo divorcio por cualquier cosa. Y por otro lado está el otro extremo de que no. Entonces para nosotros es mucho más fácil irnos a los extremos. O sí todo o no todo. Pero ahí el punto está es llegar al equilibrio donde la palabra tiene el centro. Entonces la palabra central la tiene Jesús. Y si Jesús, que fue el mismo, dijo que no debe haber divorcio porque Dios aborrece el divorcio, lo que Dios unió nadie lo deshaga, él puso como que el asunto central, a no ser por causa de esto, que es fornicación. Entonces, pues sí, quisiéramos que nunca hubiera divorcio, la verdad. Pero la triste realidad es que uno estando en medio del pueblo de Dios, pastoreando, conociendo las situaciones de las ovejas, uno se da cuenta que hay muchos casos donde de verdad que fue una misericordia del Señor dejar la sección.
Bueno, vamos a hacer otro corte. Ustedes no se vayan, vamos a seguir resolviendo más dudas sobre este tema. Recuerde que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Pablo, otra pregunta muy frecuente que se hace, y yo creo que también los que nos están viendo se la están haciendo. Si la palabra solo permite un divorcio en caso de fornicación, ¿qué pasa en aquellos casos donde ya la convivencia, digamos, es imposible? Por ejemplo, violencia intrafamiliar, abandono, drogadicción, alcoholismo, o sea, donde se pone en riesgo la integridad de alguno de los dos cónyuges, ¿qué se le puede decir a esa persona que está en esa situación si la palabra solo dice que el divorcio solo es para casos de fornicación?
Bueno, esa es una buena pregunta porque ahí es donde hay mucha discusión, pero sí. Pablo dice ahí en 1 Corintios 7, verso 10, que aunque no hay divorcio, y hay que hacer una diferencia muy clara, una cosa es divorcio y lo que va a decir Pablo, dice que en esos casos cuando ya hay violencia, hay maltrato, hay problemas serios con el cónyuge, lo que debe hacer la persona es separarse, se lo va a leer ahí, pero no divorciarse, una cosa es separarse, otra cosa es divorciarse, dice ahí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea que Pablo permite en estos casos que la persona tome la decisión de separarse por un tiempo, con el deseo de pronto que Dios pueda restaurar el hogar, y si no se llegara a restaurar el hogar, esa persona debería quedarse sola. Eso es lo que dice la palabra. Por ejemplo, una hermana está sufriendo porque su esposo, digamos, ya no provee para el hogar, y tras leche es un borracho y la golpea, maltrata a sus hijos. Hermano, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues ella puede irse a vivir con la familia, quedarse sola, de pronto él se arrepienta con el tiempo y de pronto busque la reconciliación. Si no, de pronto no se arrepiente, es seguro que de pronto él caiga en pecado, en fornicación, y ella tiene toda la legitimidad para divorciarse. Pero mientras no, lo que pueden hacer es separarse. También hemos tratado casos de hermanos en situaciones a veces entre ellos o en la misma situación, crisis familiar, se murió un hijo, no soportan estar juntos. Entonces, ¿qué dice la palabra? No, sepárense por un tiempo mientras se sanan algunas cosas, pero vuélvanse. La idea es reconciliar, y si no se pueden reconciliar, que se queden solos. No se permite divorcio y mucho menos nuevo matrimonio. Entonces, eso es lo que le enseña la palabra en esos casos. Separación, más no divorcio.
Okay. También pienso en aquellos casos, y probablemente algunos de los que nos están viendo están en algún caso de esos, que antes de Cristo ya tuvieron un divorcio, ¿sí? Ilegítimo, pero antes de Cristo, y que aún pueden llegar a conocer a Cristo en otro matrimonio. ¿Qué se les puede decir a estas personas?
O sea, se divorciaron y se volvieron a casar y así llegaron a Cristo. Bueno, eso puede ser contado como lo que dice Pablo, que los pecados de ignorancia, pecados de ignorancia como los que él tenía, él era blasfemo y perseguidor. Así muchas personas llegan, y es muy frecuente que lleguen a la vida cristiana así con una vida desordenada, con nuevos hogares. Y lo que enseña Pablo es que hay en el mismo pasaje de 1 Corintios 7, que dice que en el verso 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Y en el 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, una persona viene con varios divorcios y un nuevo matrimonio. ¿Qué se le puede decir a esa persona? Pues se le puede decir que lo que hizo era pecado. Y hay que llamarla a restituir en la medida que pueda, a responder por los hijos que tienen fuera. Lo que sí no creo que sea conveniente, por lo que dice el pasaje, es que ella tenga que disolver este nuevo matrimonio. Porque sería llevarlo a pecar otra vez contra otro matrimonio que ya ha formado. Entonces el Señor dice que como llegó, quédese. Lo que hay que enseñarle es que no se puede volver a divorciar. O sea, ya como llegó al Señor, quédese. Porque de alguna manera ya lo hizo en ignorancia. El gran pecado existe es cuando se hace siendo creyente. Ahí es donde hay un gran pecado. Cuando se hace un divorcio ilegítimo, siendo ya una persona que conoce al Señor, que conoce la palabra, ya las consecuencias son diferentes. A tal punto que, digamos, una persona cuando destruye su matrimonio siendo creyente, no solo está destruyendo su matrimonio, sino si tiene un llamado, está destruyendo su ministerio, porque la Biblia dice marido de una sola mujer y que debe ser irreprensible. Entonces, él ha perdido su buen testimonio, él ha perdido su buen perfume, y prácticamente eso no solo le está haciendo perder, pues, su hogar, sino le está haciendo perder su llamamiento para con Dios. Entonces ahí ya el asunto se vuelve muy delicado y serio de tratar, porque ya es una persona que está en adulterio y hay que tratarlo de una manera seria, y la iglesia tiene que tomar medidas, ¿no? Generalmente esos casos, cuando las personas destruyen así su matrimonio, generalmente tienen que salir de la iglesia donde se congregan, ir a buscar otro lugar, otra ciudad, porque eso no puede ser tolerado, ¿no? Aunque uno no crea en muchos casos de pastores, cantantes, que cuando comienzan a examinar sus biografías, un divorcio, y como para que el asunto no permeara, cambiaron de país, como si eso tapara las cosas. Pero debemos saber que al reino de los cielos no entrarán los fornicarios y los adúlteros. Uh-huh. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, una restitución. Y a veces esos nuevos matrimonios, cuando se hacen por personas que eran creyentes y sabían que no podían casarse, deberían ser disueltos y quedarse solos. Uh-huh. Es un asunto que es muy serio para tratar y delicado. No es tanto cuando no eran creyentes, el asunto es cuando lo hacen personas que ya son creyentes. Uh-huh. Ahí sí las consecuencias son bastante serias.
Uh-huh. Pablo, algunos hermanos creen, además, que la fornicación ya es suficiente para que se considere divorcio. Entonces la pregunta es la siguiente: aquel que comete el acto de adulterio o de fornicación dentro del matrimonio, pero su cónyuge no le da carta de divorcio porque no se quiere divorciar, entonces en ese caso no sería un divorcio, o sea, no estaría libre para que se case con otra. Si se casara sin esa carta de divorcio, sería un adulterio.
Sí, claro, porque es que se sobreentiende que el que da la carta de divorcio fue la víctima del matrimonio, uh-huh, o sea, de la fornicación o el adulterio, porque entonces yo digo, no, pues si me quiero divorciar, entonces voy fornico, y ya tengo la excusa para divorciar.
Claro.
Pero en realidad la que tiene la autoridad, la que tiene la legitimidad para divorciarse delante de Dios fue la persona que fue víctima del asunto.
Ahora, más grave aún, quien se case con el ofensor, en este caso, adultera.
Claro, eso es lo que el Señor enseñó. Uh-huh. Si te casas con una persona que ha roto su matrimonio por cualquier causa, estás adulterando con él. Y pues si es entre creyentes, terrible.
Ok, es complicado.
Sí.
Pablo, otra pregunta que yo creo que donde hay mucha duda también. Si, en este caso lo voy a llamar el ofensor, para comprender y diferenciar quién es el que ofenda, quién es el que es ofendido. Pero si uno de los cónyuges cae en fornicación nuevamente dentro del matrimonio, y el ofendido igual le da carta de divorcio, se quiere divorciar y se la da, ¿el que fornicó queda libre para casarse?
Bueno, esa es una pregunta aparte del próximo programa, cuando hablemos de nuevo matrimonio. si es permitido el nuevo matrimonio o no es permitido el nuevo matrimonio. Entonces, lo vamos a dejar para que queden con la duda y puedan estar pendientes de la próxima grabación.
Ahora, si tiene culpabilidad todavía.
No, pues es que imagínate, así le den, y es que es lo que siempre hay que resaltar, así la persona le dé carta de divorcio por su fornicación, esa persona no es eximida de su responsabilidad por haber pecado y por haber destruido su matrimonio. Y para que Dios quite la ofensa, restaure la vida, generalmente hay unas disciplinas muy fuertes y serias del Señor. He conocido casos de personas que así se divorciaron, acabaron su matrimonio, después se dieron cuenta, pero ya después en una disciplina con enfermedad, con crisis en todos los aspectos, y ya piden perdón, el Señor les permite, pero generalmente siempre el que peca y es el causante del divorcio es el que tiene las consecuencias delante de Dios. Porque como yo te decía al comienzo, por un lado Dios atestigua contra él y por otro lado defiende a la víctima. Y eso es muy importante resaltarlo, porque la persona que fue víctima, que sufrió el agravio, que sufrió el dolor y la vergüenza, no podemos victimizarla más. Dios la defiende a ella o a él en el caso que sea, y se pone en contra del que causó el pecado. Y ese tipo de pecados son los que van a hacer que muchos no entren al reino de los cielos. O sea, eso tiene consecuencias para el tribunal de Cristo.
Eso iba a preguntarte.
Sí, es un asunto muy serio.
Pablo, otra duda. Este bloque está lleno de dudas. ¿La pornografía se considera fornicación?
Se considera pecado delante de Dios. Y claro que es pecado también en contra de la pareja, pero no para un divorcio, porque... Uh-huh. Se sobreentiende que para que haya divorcio debe haber pruebas de una fornicación, o sea, que se consumó un acto. Uh-huh. Entonces la pornografía llega a ser una fantasía en la mente y en el corazón de la persona. Entonces cuando no hay consumación del acto con otra persona, uh-huh, entonces no creemos que tenga las mismas consecuencias. Sí es pecado, pero es diferente en consecuencias al acto como tal, a llegarse a otra persona. Es como el que... De pronto una persona tiene rabia en su corazón contra otra, pero una cosa es que tenga rabia y otra cosa es que coja un cuchillo y la asesine. Claro. Las consecuencias son diferentes. Aunque ya tener rabia en el corazón contra su hermano, ya Dios lo considera un homicida, no tiene las mismas consecuencias al que hace el acto como tal. Entonces en ese caso, la pornografía sí consideramos que es pecado, que debe ser tratado, que es grave, que puede causar daño al matrimonio, uh-huh, pero no da como para un divorcio. Lo máximo que diríamos a una mujer que está... viendo que su esposo está esclavo a la pornografía, es que se separe, uh-huh, a ver si el hombre se arrepiente, uh-huh, pero no da para divorcio.
Okay. Ahora el caso de un creyente casado con un incrédulo. Si es el incrédulo quien está buscando el divorcio, ¿qué debe hacer el creyente?
Pues uno debe evitarlo al máximo. Nosotros siempre decimos a los hermanos, no, hable con él, si son asuntos suyos, busque cambiar, busque conservar su matrimonio. Pero Pablo le dice a los hermanos ahí en 1 Corintios 7, 15, si el incrédulo se separa, sepárese. Uh-huh. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces en un caso donde el incrédulo quiere divorciarse sin justa razón, pero tramita todo y le sale el divorcio, pues ¿qué puede hacer el hermano? Pues dice la palabra, no está sujeto a esclavitud. Si él quiso divorciarse, separarse, deje lo que se va a hacer. Usted no está sujeto a esclavitud. El pecado está es cuando el creyente es el que propicia el divorcio, ¿no? Cuando el creyente, si él consiste en vivir con él, quédese con él. Pero si el incrédulo quiere separarse, que se separe.
Ahora, en ese caso, si el incrédulo no fornica, bueno, es raro esos casos, pero si no fornicara o si no se volviera a casar, pues el creyente está separado, no divorciado.
Sí. Es que generalmente cuando uno ve que un incrédulo, hasta el mismo creyente a veces, quiere divorciarse, es porque ya tiene en su corazón otra pareja.
Ya hay alguien
o está buscando a alguien. Uh-huh. Entonces generalmente siempre hay fornicación ahí. Entonces de una vez le da legitimidad para que el creyente tenga toda la tranquilidad delante de Dios, que eso se rompió.
Correcto.
Más triste es cuando es un creyente el que está buscando el divorcio, uh-huh, y uno de los dos creyentes no. O sea, un creyente sí y el otro no. Entonces en ese caso también le decimos a los hermanos que Mateo 18, Si tu hermano peca contra ti, háblale a solas, con dos testigos después si no escucha, y después con la iglesia, y si no escucha la iglesia, pues tenle por gentil. Entonces, cuando hemos tenido que tratar casos de hermanos que quieren el divorcio con otro hermano, o sea, están casados entre hermanos, y el hombre quiere divorciarse de la mujer, y se han llegado a esas instancias de que se ha hablado a solas, generalmente no estamos tratando con un hermano, sino con un gentil, con un incrédulo. Pues aún en ese mismo caso se le dice a la persona que no quiere divorciarse, pero que el otro está propiciando el divorcio, que lo deje divorciar, porque actúa como impío, seguramente es un impío.
Pablo, sin duda alguna este es un tema muy difícil.
Sí.
Yo creo que se nos quedan muchas dudas por fuera.
Sí.
Por eso los invito a que manden las dudas o preguntas que no hayamos contestado hoy. Pero ¿qué nos tienes para decir, como para finalizar el tema, como a manera de cierre y de conclusión?
Sí, yo pienso que aún antes de uno de tratar los problemas del hogar, hablar del divorcio desde la perspectiva de Dios es muy importante, porque va a hacer que uno sea muy delicado cuando trate sus conflictos familiares. Porque definitivamente una palabra que nos debemos quitar de la mente es divorcio. Porque uno escucha a los hermanos hablar así muchas veces, no, es que ya estoy cansado, ya estoy pensando en divorciarme. No, eso no es una solución. Para el cristiano esa nunca es una solución. Lo máximo en casos extremos, lo que hablábamos hoy, es separación momentánea, buscando restauración. Pero el divorcio es algo que debemos quitarnos de la mente, es algo que Dios abomina, es algo que Dios aborrece, es algo que Dios está en contra y que trae muchas consecuencias a la vida de las personas. Es algo que definitivamente trae llanto y lágrimas, como lo decía Malaquías. Y pues a los que están pensando en casarse, porque el Señor les dijo esto a los discípulos, y los discípulos, uy, si es así no conviene, dijeron. Y de verdad, si usted está pensando que el matrimonio es ligero y que puede usarlo y después dejarlo y irse para otro lugar y otra vez, pues sí, no, no le conviene casarse. Asuntos muy serios. Salomón decía unas palabras, y con esas quiero terminar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Y si es así con una promesa, imagínate con un pacto. Entonces, si la persona no está en la capacidad de adquirir una responsabilidad tan seria, mejor no prometa. Y mejor no entre en ese pacto, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Es que mira que la palabra es tan seria que cuando... La raíz del hebreo de la palabra pacto en las escrituras es una palabra que es como cortar, porque antiguamente ellos ponían dos animales o unos animales y los cortaban por la mitad cuando se hacía un pacto, mostrando que el que incumpliera ese pacto le sucedería lo que le sucedió al animal. O sea, había muerte, había sangre. Entonces un pacto para Dios es algo sagrado, y así es el matrimonio, no podemos verlo desde otra manera. Entonces, el Señor ponga el temor en nuestros corazones para no transgredir algo que es sagrado para Dios. Y pues, animarles a que vean el siguiente programa cuando hablemos de nuevo matrimonio, porque seguramente pues vamos a recoger algunas preguntas que surjan de este y complementarlo con el siguiente tema.
Sí, hay una que se nos quedó sin responder, sí. O sea que no se lo pueden perder. Pablo, para finalizar, y antes de que pases al recomendado, es sagrado es porque para Dios la familia es el fundamento de lo que es la iglesia. O sea, Él crea familias,
sí,
o quiere familias para que se genere el cuerpo de Cristo. Por eso es que es tan importante para Él que
sí,
se conserve la unión.
Y es que es la célula de todas las cosas que Dios le da al hombre. La célula del hogar, la célula de la iglesia, la célula de la sociedad. Y también, como hemos dicho, es un reflejo de un misterio que es el amor de Cristo y su iglesia. Entonces el matrimonio es un reflejo de esa realidad espiritual. Cuando un hombre quebranta el pacto, está haciendo algo que Cristo nunca haría, porque Cristo nunca rompería su compromiso con su esposa, ¿no? Entonces, pues eso es evidencia de que no conocemos a Dios. Entrar en cosas así es transgredir a Dios mismo, su ley, su mandamiento, su diseño, su palabra, su propósito, y acarrearnos muchos males a nosotros mismos.
Ahora sí, ¿cuál es el recomendado de la semana?
Bueno, hay un libro muy, muy bueno, porque hace una exégesis de esos pasajes de Mateo muy buena, que es el libro del hermano Gino, Asuntos de matrimonio y divorcio, Gino y a Francesco. Eso lo pueden encontrar en Tesoros Cristianos. Y el hermano hace una buena exégesis de este tema, entonces muestra el asunto como lo dice la palabra de una manera muy equilibrada. Entonces lo recomendamos a los hermanos que lo puedan descargar. Aún si hay alguno que tal vez lo quiera tener en físico, nos puede escribir a la página, de pronto podemos hacer llegar algunos cinco, a los cinco primeros que nos escriban.
A Tesoros Cristianos.
Tesoros Cristianos.
Bueno, Pablo, muchas gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos hoy respecto a este tema. Seguro quedan más y otras que se van a resolver con el programa de Nuevo Casamiento, ¿verdad? Gracias por acompañarnos.
No, al Señor que nos permite.
Este Amén. Tiempo. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden que pueden enviar todas las dudas que se hayan quedado por ahí sin resolver a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Y recuerden sintonizarnos en el siguiente programa, que es sobre el nuevo casamiento. Nos vemos. Dios les bendiga.